Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, ¿de qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida?
Muy buenos días, mis queridos oyentes. Es lunes 11 de marzo, un mes con muchas fechas señaladas. Marzo es un mes de grandes celebraciones. El 8 de marzo ya no es una fecha desconocida. Nadie es ajeno al Día de la Mujer. Por otro lado, doblando el ecuador de este mes, celebramos el Día del Padre, el Día de San José, una celebración cada vez más denostada en los hogares. Desde estas ondas, quiero señalar lo importante que es para todas las mujeres representadas en ese 8 de marzo seguir celebrando a lo grande el Día del Padre. Nunca antes se ha hablado tanto de la mujer, de la necesidad de dejarla brillar con luz propia, de la mujer libre, capaz de romper techos de cristal o a veces de granito de porriño. Una mujer verdaderamente empoderada. Y sin embargo, se quiere negar la pieza clave para conseguir esa mujer segura y de paso firme, su padre. En su trabajo Padres Fuertes, Hijas Felices, la pediatra Meg Merkel nos recuerda que las hijas necesitan un héroe, su héroe particular, y normalmente le asignan este título a su padre, sin que él lo sepa. Y aunque al crecer se den cuenta de que son personas corrientes y molientes, no importa, seguirán siendo sus héroes mientras vivan con integridad y honradez. Una hija que se siente escuchada por su padre, siempre, siempre se sentirá amada y valorada. Además, cuando los padres establecen horarios, límites, no se percibe como un acto de autoridad patriarcal, sino como una muestra de cuidado, cariño y dedicación. Por mucho que se rebelen o protesten, saben que esos nos son algo pequeño y concreto. Y para conseguir un sí en algo más grande. No te dejo salir esta noche para que puedas darlo todo en el partido de mañana. No te dejo vestirte así porque quiero que te respeten y aprecien como mereces, buscando un hombre que valore tu integridad. Son mujeres y no somos tontas. Y sabemos que el verdadero amor, cuando es amor, incluye protección. Los abrazos, caricias y besos que un padre le brinda a su hija son la mejor vacuna para evitar que mendigue desesperadamente el cariño que tanto necesita. En la relación entre su padre y su madre, aprenderá cómo debe ser amada. Una figura paterna ejemplar es la mejor manera de que a una mujer se le enciendan las señales de alerta en una relación tóxica. Literalmente, la afectividad de una chica está estrechamente ligada al vínculo con su padre. Sus anhelos de cariño y satisfacción emocional, si están saciados de la relación con su padre, le harán más exigente en cuanto a cómo debe ser amada y le darán la seguridad necesaria para romper cristal, granito o mármol de Carrara. Siempre me ha parecido triste, lamentable e injustificable el tomar represalias por parte de los regímenes después de derrotar al régimen anterior, como los asesinatos de toda la familia de los zares, incluidos niños, al igual que la guillotina durante la Revolución Francesa. Y tengo la sensación de que socialmente está ocurriendo exactamente lo mismo para acabar con la dominación masculina. Pasamos por la guillotina de la devaluación progresiva a todos los roles del hombre en la sociedad, incluido el del padre. Sí, sé que puedes pensar que estoy exagerando, pero investigando cómo están las cosas en este terreno, me encontré con este título, Educando a los niños sin hombres. ¿Es o no es? Pasar al hombre, pasar al padre por la guillotina. Si queremos empoderar y defender a las mujeres de manera efectiva este marzo, además de haber participado en las celebraciones del día 8, el día 19 hagamos el mejor regalo a los hombres. Animémosles a asumir plenamente su paternidad por el bien de sus hijas. Recordémosles cuánto los necesitan las mujeres para brillar con luz propia y conseguir su mejor versión. Este marzo, eliminemos definitivamente las guillotinas, sobre todo por el bien de las mujeres. Hoy todo el equipo de Dale la Vuelta te recomienda que te quedes con nosotros. Personalmente se lo he recomendado de forma encarecida a mi padre, que me escucha desde el rincón más bonito del planeta, desde San Felipe, y que está cuidando a mi madre, que padece esa terrible enfermedad que como una goma de borrar va desdibujando los recuerdos. Un abrazo enorme, papá, a ti y a todos los cuidadores que no salís en los telediarios, pero que os merecéis el mejor de los homenajes. Así que, papá y el resto de mis queridos oyentes, hoy no podéis perderos este programa donde una de las víctimas peor paradas de ese atentado terrorista que azotó a España nos va a dar unas maravillosas lecciones de vida y de eternidad. Hoy hace 20 años que cambió nuestra historia, la historia de nuestro querido país. Y así nos lo ha recordado a Dale la Vuelta, una voz muy, muy querida en este programa. Sé que les va a llegar el corazón escuchar cómo recuerda el 11 de marzo de hace 20 años Irene Villa.
Han pasado ya 20 años de aquel 11 de marzo de 2004 que jamás olvidaremos, algo inimaginable por su brutalidad, fatídicamente cierto. Aquel día se quedaron empañados todos los sueños de tantas personas que viajaban en aquellos trenes por el horror, por la desolación. Nuestra vida se paralizó directamente, se apagó la luz, la alegría, la esperanza. Aquel día España entera se quedó sin aliento, incluso fuera de nuestras fronteras. Se transmitió una impotencia, una consternación, rabia, desolación. Fueron emociones que no vamos a olvidar. Yo creo que fue el día más horrible de mi vida, porque es cierto que a veces es más terrible de superar lo que le ocurre a otro que lo que vives en tus propias carnes, porque a ti solo te queda pues luchar, levantarte y no mirar atrás. Pero cuando ves la vida de tanta gente destrozada, sin motivo, sin argumento, para nada, además, la verdad que fue un abismo de sufrimiento, una angustia que aún puedo revivir. Y queremos seguir enviando a todas las familiares, a todas las víctimas, nuestro cariño, nuestra memoria, porque siempre estarán en nuestro recuerdo.
Este jueves truncó muchas vidas, muy especialmente la vida de Esther Sáez, nuestra próxima invitada, cuando compartió vagón con una de las bombas que tanto daño hicieron. Quédate, quédate esta mañana, este 11 de marzo con nosotros. Hablaremos de cómo mirar más allá de los planes rotos, más allá del dolor, más allá de la discapacidad. Hablaremos de volver a levantarse y hablaremos de perdonar. Cuando hablo de todo el equipo, ya sabes que te hablo de Irma Páez Camino, de Marimar García Garrido, de Bárbara Martínez Esparza, Rocío García, Carlos Barragán, Inma Iglesias y quien les habla, Mar Dorrio. Con ellos y con todos ustedes quiero mirar al cielo y repetir un lunes más. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos a la lupa con mi querida Irma Páez Camino.
En el último programa estuvimos hablando en la sección de la lupa de la importancia del acceso laboral para las personas con discapacidad. Hoy os queremos acercar otra rama de inserción laboral para crecer como personas, para sentirse uno más de la sociedad. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Sandra Cabezudo Merino, una de las fundadoras de Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con discapacidad. Buenos días, Sandra.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien, deseando escucharte y que nos cuentes un poco qué es Brulé, cómo surgió la idea de crear esa escuela de hostelería para personas con discapacidad.
Bueno, pues Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con diversidad funcional, con este objetivo real de esta inclusión laboral, y nació porque yo, por ejemplo, estudié hostelería y trabajé muchos años de ello, y en mi camino hacíamos un voluntariado dirigido a ocio de personas con discapacidad, y nos encontramos varias personas que creamos esto mismo de del derecho de todos los seres humanos por la igualdad de oportunidades. Entonces, uh-huh. Vimos que había muchos perfiles de personas que con una formación adaptada se puede conseguir esa inclusión laboral real. Entonces, desde la hostelería, creemos que hay una oferta muy amplia de puestos y que el 98% son adaptables.
Uh-huh. Me parece fantástica la idea. Ahora mismo tenéis abierto Brulé Centro de Formación, si no me equivoco, y allí dais cabida a personas con distintas capacidades. ¿Cómo hacéis para adaptaros a las necesidades de cada una de ellas? Porque cada una tendrá, claro, sus dificultades. ¿Cómo lo hacéis? ¿Utilizáis material adaptado?
Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos ahora mismo es que, por ejemplo, todos nuestros paneles de seguridad e higiene, recetas, fichas técnicas, manual de manipulador de alimentos, todo esto está en pictogramas y lectura fácil. Todo uh-huh. lo que hacemos es intentar quitar todas las barreras posibles para que el aprendizaje sea más directo. Y respecto a la metodología, nosotros creemos mucho en que cada persona tiene una historia de vida o un ritmo, y eso es lo que responde al proceso educativo. Entonces, desde ahí construimos el aprendizaje haciendo planes individualizados, construyendo desde el alumno, ¿sabes? No desde el propio conocimiento como tal.
Uh-huh. Fantástico, porque además es que es muy importante, cada persona tiene sus dificultades, sus necesidades, y que os adaptéis a cada una de ellas. Y tenéis en mente, creo, en un futuro, conseguir y crear un Brulé restaurante. ¿Con qué fin?
Exactamente. Nosotros en un futuro, cuando esté toda la infraestructura de la escuela, queremos dentro un restaurante que, mientras que se forman, dan un servicio. Entonces, nuestra idea es que para nosotros es un punto clave ese restaurante, porque sería ponerles a los alumnos en una situación similar al mercado laboral, para esas habilidades sociales comunicativas y realmente lo que implica estar en el mercado laboral, de horarios y un poco como... O sea, creemos que sin eso sería como estar más alejado de lo que sería una formación completa.
Uh-huh. Es decir, las personas que estarían en vuestro curso de formación luego pasarían a ese restaurante, ¿no?
Exactamente. Durante el mismo curso, cuando ya llevan 4 meses, ya tienen una serie de conocimientos, ya se abriría ese restaurante al público y ya empezaríamos a dar unos menús en un principio más sencillos, y según el aprendizaje va avanzando, se van aumentando los menús y las elaboraciones.
Uh-huh. ¿Y ellos estarían en cocina y atendiendo al público o...?
Exactamente, ajá, las dos modalidades. Queremos cubrir tanto cocina como sala.
Ajá. ¿Y luego con el fin de quedarse allí o sería simplemente para hacer prácticas?
Sería simplemente para formarse y hacer prácticas, y tenemos un porcentaje de personas que se pudieran quedar allí trabajando.
Uh-huh. ¿Qué valores queréis transmitir con Brulé?
Vale, pues nosotros nos gustaría mucho transmitir estos valores de igualdad y empatía para todos los seres humanos, independientemente de su condición, que creemos que está habiendo un cambio, pero todavía falta mucho. Nos gusta muchísimo también como que está todo muy honesto y la transparencia para nosotros es vital también.
Si una persona ahora mismo, alguien que nos está escuchando, está interesado en vuestros cursos, ¿qué tiene que hacer? Cuéntanos, ¿y qué edades son las que demandáis en estos momentos?
Vale, pues nosotros en este momento estamos demandando edades entre 17 y 35 años, que tienen que tener el certificado de discapacidad, y si nos parece importante que tengan habilidades motoras finas y lectoescritura. Todo irá en lectura fácil, pero sí que nos parece importante la lectoescritura. Y para acceder a los cursos, simplemente con que nos manden un correo a info@esbrule.com es suficiente.
¿Estáis en Madrid, en algún sitio más, o tenéis previsto abrir más
Estamos
entidades?
En Madrid,
¿sí?
Estamos en Madrid. Estamos dando los cursos ahora en el Dragon American School, que está en la calle Talpico, en Torrelodones, y nosotros próximamente lo que queremos hacer es abrir en Pozuelo.
¿Tenéis alguna bolsa de trabajo ahora mismo?
Ahora actualmente no la tenemos. Estamos trabajando en ello. Nosotros lo que queremos hacer son, lo que estamos trabajando son convenios con restaurantes, sí, en el que hacemos unos convenios de un año mínimo desde que sale desde nuestros cursos el alumno, que tenga que estar mínimo un año contratado en ese restaurante.
Además, bueno, he estado curioseando en vuestra cuenta Instagram y todo, y tu hermana, además, es la profesora de cocina y ha sido también profesora en MasterChef.
Sí, mi hermana fue profesora de MasterChef y la verdad que para nosotros es una gran profesional y lleva toda la vida trabajando y formando a gente y estamos encantados, la verdad.
Es un gusto escucharte, es un gusto todo lo que estáis haciendo, dando esas posibilidades a las personas que tienen discapacidad y abriendo, ¿no?, esas miras. Y ahora, basándote en tu experiencia, cuéntanos brevemente algo que hayas aprendido al trabajar con personas con discapacidad.
Bueno, pues para mí mi experiencia, sí, más a rasgos generales y breves, como que yo misma me sorprendí al trabajar y a estar con ellos tanto tiempo como hemos estado, de lo que realmente como que tenemos la cabeza un poquito más cerrada, yo creo, la sociedad, que es lo que queremos también cambiar desde aquí, me sorprende que o sea, que no, es difícil explicarlo, ¿no? Pero como que dices, persona con discapacidad, ¿no? Hay como un estigma, pero que son, obviamente, capaces absolutamente de todo, simplemente con otro ritmo o con otras cosas adaptadas, pero a mí me sorprende eso, sinceramente.
Ahí dejamos eso, que son capaces, es cierto lo que tú dices, las personas con discapacidad son capaces y además nos están enseñando unos valores y una visión de la vida, ¿no? De una forma más humana, más cercana, más limpia, digamos. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Sandra, por todo lo que estáis haciendo, por aportar ese granito, ¿no?, a la sociedad, a la discapacidad, por dar visibilidad a la discapacidad. Y bueno, ha sido un placer escucharte, de verdad. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Pues despedimos a Sandra Cabezudo Merino, que es una de las fundadoras de Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con discapacidad. Gracias, ya te lo vuelvo a decir otra vez, por acercarnos esa parte, ¿no?, de bonita del mundo y esas acciones tan divinas que hacéis, ¿no? Ya sabes que esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Y Brulé, la vuestra.
Gracias. Todos somos valiosos, como dice Sandra, en algo, y eso es lo que queremos potenciar con este programa, porque todos somos personas, tengamos o no discapacidad.
Y esto va para ti, todas mis emociones, mis canciones para ti, todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti, te pertenezco a ti, sin ti no quiero nada. Esto va para ti, todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti, si tengo tu mirada. Tu mirada.
Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio.
Quiero decirte cada día de tu belleza.
Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si conocíais estos cursos de restauración para personas con discapacidad. Vuestra opinión siempre es muy importante y, aunque no lo creáis, puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta@radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, @dalelavueltaradio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con la siguiente frase. Igualdad no significa dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita.
Muchísimas gracias, Irma. Y ahora nos vamos con Carlos Barragán e Inma Iglesias, Derechos a la Actualidad.
Casi 900 personas con discapacidad intelectual se examinaron en Madrid para cubrir 24 plazas. Cerca de 900 personas con discapacidad intelectual se examinaron el pasado viernes para intentar acceder a una de las 24 plazas que oferta el Ayuntamiento de Madrid. El temario y el examen estaban adaptados para su fácil comprensión. De esas 24 plazas se ofertan 15 plazas de personal de oficios de servicios internos y 9 plazas de operario de servicios generales. La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha mostrado su satisfacción por dar continuidad a este proyecto y así poder dar una oportunidad a las personas con discapacidad intelectual. Estas personas demuestran con creces su esfuerzo, compromiso y superación. Además, Hidalgo considera que la inclusión es una muestra más de la apuesta del consistorio por la inclusión y la integración de estas personas, garantizando la igualdad de oportunidades al empleo público. El cupón de la ONCE celebra el 40 aniversario del primer trasplante hepático realizado en España. El cupón de la ONCE del 21 de febrero pasado celebró el aniversario de los 40 años del primer trasplante hepático en España, que se presentó en la sede de la Fundación ONCE en Madrid. El acto contó con la presencia del director general, José Luis Martínez Donoso, y varias entidades de trasplantes nacionales, junto con varios médicos adjuntos del Servicio de Cirugía del Hospital de Belviche, Eduardo Jaurrieta y Carlos Margarit, quienes realizaron el primer trasplante de hígado en España el 23 de febrero de 1984. El paciente fue Juan Cuesta. Después de esta intervención, 8 hospitales incorporaron la cirugía de trasplante hepático. Actualmente se lleva a cabo en 27 hospitales en toda España, beneficiando a más de 1.000 pacientes en este país.
Un exoesqueleto que permite a las personas con discapacidad caminar y ponerse de pie. En Italia han fabricado un nuevo exoesqueleto robótico que promete mejorar la calidad de vida y la movilidad de personas con discapacidad motora o con alguna lesión. De forma creativa les permite caminar y ponerse de pie. Los controles cuentan con 3 modos de funcionamiento, dependiendo del nivel de uso que el usuario tenga en sus piernas, y están compuestos por piezas livianas e intercambiables. Últimos avances en investigación. Identifican un gen relacionado con los déficits de aprendizaje y memoria en el síndrome de Down. La investigación apunta a que los niveles bajos de este gen, denominado SNHG11, reducen la plasticidad sináptica, que es crucial para adquirir conocimientos y consolidar la memoria. La expresión anormal del gen da lugar a una reducción de la neurogénesis, que se refiere a la capacidad de crear nuevas neuronas, y a una alteración de la plasticidad, lo que desempeña un papel directo en el aprendizaje y la memoria. Esto indica que el gen tiene un papel clave en la fisiopatología de la discapacidad intelectual.
Muchísimas gracias, Inma Iglesias, Carlos Barragán. Y ahora, mis queridos oyentes, nos vamos a poner en los zapatos de una mujer que hace 20 años tenía dos hijos, 32 años, un marido y prisa. Mucha prisa por encontrar el medicamento que neutralizase el cáncer de ovarios, entre otros. Cuando tomó su tren habitual en Alcalá de Henares, con destino Recoletos, nada le hacía sospechar que cuando el tren reanudase la marcha en el pozo, lo que hasta ahora había sido su vida iba a saltar por los aires.
Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida cambia.
Pues ahí dejamos a la oreja de Van Gogh con el 11 de marzo y le decimos buenos días este 11 de marzo a Esther Sáez. Muy buenos días, Esther.
Buenos días.
Jo, Esther, me hace muchísima, muchísima ilusión que estés hoy aquí con nosotros. Quería preguntarte,
a mí también más ilusión.
Quería preguntarte, Esther, ¿cómo hubiese sido tu 11 de marzo si esas bombas no hubiesen estallado?
Pues ese 11 de marzo era un día normal de trabajo, habría llegado a la oficina corriendo para llegar cuanto antes, para poderme ir a casa otra vez cuanto antes para estar con mis hijos. Y pues habría estado archivando cosas en la oficina, habría estado revisando el mail y, bueno, pues viendo todo lo que tenía que entre manos, porque, bueno, trabajaba en investigación de fármacos nuevos y teníamos muchísimas cosas que manejar.
Pues, ¿cuántos años tenían tus peques entonces?
Pues uno tenía 3 años y el otro 1 año y medio.
Unos chiquitines.
Chiquitines, sí.
Muy chiquitines. Te pediría, Esther, ¿qué recuerdas después de que estallase esa bomba?
Bueno, recuerdo el humo, recuerdo un olor a quemado muy intenso y que no le he vuelto a percibir de esa manera. Era un olor muy extraño. Y veía restos humanos, personas que estaban fallecidas. Había un chaval muy joven fallecido al lado de mí. A mí me había caído todo encima porque yo iba en un tren de 2 pisos y entonces me cayó todo encima. Me bloqueó la cabeza mirando hacia un lado. No podía dejar de mirarle. Recuerdo una escena que vamos ni en las peores de las películas. Recuerdo un boquete en la chapa del tren a mi lado derecho. Recuerdo que no me podía mover, que me moría de dolor y que tenía una sensación impresionante de huir. Quería salir de allí y no podía, ¿no? Recuerdo gente que iba a trabajar, que no les había pasado nada porque eran de otros vagones y que entraron por el boquete para poder ayudar y rescatar, ¿no? Y me sacaron, me dejaron en el suelo y uno de ellos pues me iba dando la mano y me intentaba tranquilizar, me decía, todo va a salir bien. Recuerdo que vienen las asistencias médicas y me preguntan mi nombre, lo apuntan en el brazo, me monto en la ambulancia y ahí ya desconecté. En teoría, según ponen los informes, llegué consciente y orientada al Gregorio Marañón y bueno, pues les dije que no podía respirar, pero que estaba súper tranquila. Eso pone en el informe. Eso dice una de las anestesistas que me vio después en otras cirugías, que estaba el 11 de marzo, pero yo mentiría, no lo recuerdo, eso ya no lo recuerdo.
Esther, en este programa hablamos sobre la discapacidad y muchas de las personas que nos escuchan habitualmente tienen una situación físicamente complicada. Con el ánimo de que les ayude tu ejemplo, tu testimonio, te hago la siguiente pregunta. A día de hoy, ¿cómo estás de salud?
Bueno, a ratos. A ver, he ido recuperando cosas, me he ido mejorando a lo largo de los años porque yo empecé con un 77% de minusvalía y ahora estoy con un 67%, o sea que la cosa no ha ido mal. He mejorado un poco, lo que pasa que sí que es verdad, pues que tengo muchas secuelas que dan guerra y bueno, pues sobre todo las neurológicas y a veces pues me hacen estar un poco mal. Por ejemplo, pues este verano tuve una crisis neurológica bastante fuerte de vértigos y que me duraron 8 semanas. Hubo un día que fui al hospital y todo con la ambulancia, pues porque no era capaz de recuperarme de ninguna de las maneras y pues me tuvieron que administrar cosas. Y bueno, pues poquito a poco con la...
¿Cuántas intervenciones quirúrgicas llevas sometida?
Pues 13, la última hace 2 años.
Madre mía. Yo te pregunto esto no por ánimo morboso ni por ser impertinente, sino porque creo que personas que a lo mejor se ven en tu misma situación les falta esas fuerzas, ese ánimo para luchar. Y verte a ti, que en tus circunstancias eres conocida, o te ganaste el título de la sonrisa de la unidad de cuidados intensivos, me parece que es muy estimulante, y que tiras para arriba con el ánimo de cualquiera, que tú es ese santo de la puerta de al lado que dices, venga, vamos a seguir el ejemplo de Esther.
A ver, yo estaba viva, o sea, al final era pensar en lo que tenía, no lo que había perdido. Había perdido muchas cosas, gracias a Dios ahora he recogido muchas, ¿no? He recuperado muchas, pero en aquella época es que ni siquiera me podía mover, o sea, era como un tronquito. Y encima no me podía comunicar con nadie porque tenía una traqueostomía hecha y tampoco podía hablar, tampoco sabía muchas palabras porque hice amnesia. Entonces, era mi manera de agradecer a todos los que estaban pendientes de mí, me estaban cuidando, y o los que venían entraban a verme. Era como, quería ser como una especie de rayo de luz para ellos en medio de este caos y este dolor tan intenso y tan tremendo que se había producido, porque los médicos también estaban sufriendo, habían sufrido mucho, tenían una impotencia enorme de nunca se habían enfrentado a una cosa así, y me parecía que al menos recompensar un poco ese esfuerzo tan grande y todo lo que estaban viviendo y viendo en mí, que era tan tremendo, tan reventadita yo por dentro, ¿no? Y con tanto cariño todo, y con tanta... Yo a veces les veía, no sé, con miradas tristes de ojalá esto no hubiera pasado nunca, ojalá pudiéramos dejarla mejor. Y yo les quería agradecer, pero si estáis dando lo máximo de vosotros, ¿no? Y por eso, o cuando entraban a verme mi esposo, o... Qué menos que una sonrisa de decir, estoy viva, no os preocupéis de lo demás, estoy aquí, ya está.
Qué maravilla, Esther. Cuando te he presentado ya, avisé, ya les hice spoiler a los oyentes y les dije que escucharte es lección para esta vida, pero sobre todo para toda la eternidad. Tratando ya un poco más de cerca el tema de la fe que tanto te ha ayudado, Quería reflexionar contigo sobre ese punto de inflexión que muchas veces resulta un accidente, una enfermedad, una pérdida, y se convierte en un punto de inflexión en la relación de las personas con Dios. ¿Alguna vez has dicho que el demonio te tienta mucho en esos momentos y o te abrazas o te sueltas?
Claro,
yo quería que nos hablases de ese momento. ¿Y cómo el gran fiscal, con qué pensamientos te quiere atrapar el gran fiscal para poder reconocer sus voces, de cuándo esos pensamientos te los manda a él y cuándo no?
A ver, esos momentos que son tan duros, tan duros, tan duros. Estás como desarmado, ¿no? Porque no encuentras sentido a nada. Y entonces ahí es un momento muy crítico porque... el demonio ataca cuando estamos más débiles y es como abrir la puerta al odio, al rencor, a que se envenene tu alma, ¿no? Y entonces ahí gana tu alma, sobre todo con la injusticia, ¿por qué a mí, no? ¿Y por qué a mí? Y al final somos capaces hasta de insultar a nuestro Cristo. Le insultamos, igual que le insultaron hace más de 2000 años cuando estaba crucificado y le decían bájate de la cruz, pues el demonio quiere que hagamos eso, que le insultemos al propio Cristo, hasta que él mismo, con su mirada de ternura, de padre, de misericordia, cuando tú te atreves a mirarle a él y decirle a esa cruz, intentar decirle, es por tu culpa, no te importo. Cuando dices eso, mirándole a él, él te desarma. y te hace ver que él no es el culpable de lo que te pasa a ti. Y no solamente eso, sino que él está clavado en tu cruz. Tú estás clavado en un lado de la cruz y él está por el otro lado. No es que te mira él en la lejanía, no. Está clavado en tu cruz. Y cuando eres capaz de levantar la vista y mirar a la cruz de Cristo, a esos ojos de nuestro Señor, él mismo te acompaña a hacer un viaje interior. Tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo de hacer ese viaje interior porque te va a llevar a mirar de frente a todas esas cosas que te hacen daño. Pero no hay que tener miedo. Hay que remar mar adentro, como dijo nuestro Señor y que nos decía tantas veces San Juan Pablo II, ¿no? Remar mar adentro. No tengáis miedo a lo que sentís. No tengáis miedo cuando hagáis ese viaje interior, ese remar mar adentro, porque no lo hacéis solos, lo hacéis de la mano de Cristo. Es Getsemaní. A la gente le parece extraño el entender a Jesús en Getsemaní, y ahora que vamos a tener pronto la Semana Santa, yo invito a que se asomen a ese Getsemaní, ¿no? Ese es el Calvario real que sufrió Cristo. Fue el huerto de los olivos, fue Getsemaní. ¿Y por qué lo hizo? Para que cuando yo tenga mi Getsemaní, lo haga de mano de él. Eso es a lo que yo me refiero de él. No tener miedo, porque Cristo lo pasó primero y nos ha abierto el camino para vivirlo. Nuestro Getsemaní propio, remar mar adentro, asomarnos a lo que no nos gusta, a lo que nos hace daño, a lo que creemos que nos hace diferente y nos aparta de los demás, para después salir victorioso de eso, como salió Jesús en la resurrección, ¿no? Es ese viaje continuo, cada vez que estamos mal, cada vez que nos venimos abajo, entrar de la mano de Dios sin tener miedo, remar mar adentro, sentir que todo un Cristo nos acompaña, nos quiere, que se siente orgulloso de nosotros y de nuestra lucha interior y nos ayuda a resucitar.
Esther, yo creo que no sé, voy a grabar el podcast de Radio María con esta lección de vida y de eternidad y me lo voy a poner como material de oración habitualmente, porque qué fácil, qué necesario es recordar esto cuando llega el momento de la cruz. Hace 20 años tuvo que ser muy difícil a nivel familiar que mamá haya salido de casa a trabajar, sufra un atentado terrorista, que no sepan de ti hasta las 5:30 de la tarde. Y después de una larga estancia en el hospital, mamá vuelve a casa con amnesia, sin recordar siquiera el nombre de sus niños.
Sí, fue tremendo. Ya en la unidad de críticos, que mi marido se dio cuenta que yo no preguntaba por los niños y me trajo dos fotos de ellos y cuando los vi para mí eran unos auténticos desconocidos. Y me acuerdo que cuando ya mi esposo se fue y yo me quedé allí solita en la vida de críticos, a ver, solita, que está todo el mundo pendiente de ti, pero tú tienes una soledad interior tremenda. No me podía creer que no recordara que era madre y que tenía esos hijos tan preciosos y bueno, que mi historia con ellos hubiese desaparecido, no me lo podía creer, ¿no? Fue tremendo. Yo, esa fue una de las cruces que recuerdo con más dolor de todo este proceso de estos 20 años, ¿no? Es como contra natura que no te acuerdes de tus hijos. Y ahí sí que tuve que hacer un viaje interior de este que os he hablado antes, sí. Tremendo, y llegar a casa y no reconocer tu casa ir antes con mi esposo para ver cómo era nuestra casa antes de que vinieran los niños, pues para que sea un poco más fácil para ellos. Y que después de eso el pequeño no quiera ni abrazarme porque está enfadado, porque mamá no estaba. Y todo eso es un proceso tremendamente duro, muy, muy duro, muchísimo, en el que si no vas de la mano de Cristo es imposible. Es imposible. O sea, al final no es algo que haces tú. Es lo que el Señor lo hace por ti. Y lo único que tienes que hacer tú es fiarte de él y darle la mano y decirle: no me sueltes, tú no me sueltes. Y yo sé que hay muchas cosas que yo no entiendo de nada, creo que nunca lo voy a entender, pero me basta tu gracia, Señor, me basta tu gracia. Y sé que tú estás conmigo. Por favor, no permitas que nunca te dé la espalda, Señor. O sea, sería el colmo de todo esto que está pasando, ¿no? O sea, por favor, Señor, prométeme que me vas a conservar en la fe y de tu mano siempre.
Jo, Esther, está siendo un placer tan grande esta entrevista. Después de ese 11 de marzo, muchos españoles, incluso personas que no viajábamos en esos trenes, hemos podido perder la hermosa capacidad de perdonar. Sé que este no es tu caso, pero enséñanos un poco más en esta lección.
A ver, uno tiene que ser consciente y honesto con sí mismo y ser capaz de reconocer que tiene muchos pecados. Eso es lo que me pasa a mí. Yo cada día cometo tantos pecados, me siento tan pecadora siempre y me siento siempre tan afortunada de conocer la misericordia de Dios, que cómo no voy a perdonar yo si yo estoy siguiendo a un crucificado que en el último aliento de su vida dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no perdonar? Si yo cada día recibo el perdón de mi Señor, cada segundo. Entonces, si Él me dice, perdona, sería, si yo no perdono, estoy siendo hipócrita con mi Señor. No puedo. Y además, es que al final, cuando uno se da cuenta de que constantemente ofende al Señor y que el Señor siempre está perdonando y que en esas ofensas el Señor te mira con esa ternura, no tienes tiempo para estar valorando el daño que te han hecho. El estar valorando siempre el daño que me hacen te hace no hacer un viaje interior de examinarte, no interiormente, sino que hace un viaje arrojadizo contra el de enfrente con el que me ofendió y al final llego a ser egocéntrica. Sería egocéntrica, estaría siempre pensando en mi daño, en mí. No saldría de mí para ver qué necesitan los hermanos de mí. Y más lejos, vamos, no quiero asomarme a esa realidad, ¿no? Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en el perdón del Señor. Y para eso yo tengo que perdonar.
Ya está, ya lo has dicho todo. Repito, no solo es lección de vida, es una lección para toda la eternidad que nos está. Bueno, tengo aquí a mi compañera de Radio María, Bárbara, que está en la parte técnica llorando a moco tendido porque nos estás llegando al alma. Esther, una pregunta clásica en esta sección del programa de Ponte en mis zapatos es preguntar a nuestros invitados qué frase le ha ayudado a aceptar, a llevar con garbo la cruz que les ha tocado, para que pueda servir de inspiración a otros y para que sepamos ayudar y tirar para arriba cuando vemos a alguien en una dificultad. Yo creo, Esther, que más o menos puedo hacer tal cual va a ser tu frase, con la que te quedas, con la que más te ayudó.
No tengáis miedo.
No tengáis miedo, sí, la verdad es que nos imaginamos a ese Juan Pablo II ya, ya pochito, gritándonos todos y abriendo las puertas del corazón, ¿no? Yo creo que ese grito fue una llave, sí, para abrir unas puertas de todos los corazones.
Eso es, no tengáis miedo a lo que sentís, porque está todo redimido por Cristo.
No se puede acabar mejor esta entrevista, Esther. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu ejemplo, por tu sabiduría en tantas asignaturas de la vida. Esperamos poder seguir contando contigo en el programa Dale la Vuelta, aquí, en tu casa, en Radio María. Muchísimas gracias.
A vosotros, gloria a Dios.
De lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar.
Entonces... Le decimos adiós a Esther, pero no a todos ustedes, porque ahora viene la sección más curiosa del programa. Y para ella contamos con nuestra querida Bárbara Martínez Esparza. Nos vamos al ¿Sabías qué? Muy buenos días, Bárbara. ¿De qué nos vas a hablar?
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mar? Esta semana es que he visto en diferentes medios que se está dando difusión a la Semana Mundial del Glaucoma, con la finalidad de prevenir a nivel mundial el deterioro de la visión por causa de esta enfermedad. Y me ha parecido un tema interesantísimo para comentar en nuestra sección y animar a todo el que nos escuche a cuidar su visión y, sobre todo, a hacer lo posible para que acudan a sus especialistas en visión y hacer revisiones periódicas.
Semana Mundial del Glaucoma. Ya has captado toda nuestra atención. Pero ya sabes que quiero que cuando nos hables de términos médicos nos los traduzcas a nivel casero. ¿Qué es el glaucoma?
Pues mira, el glaucoma es una enfermedad que afecta al ojo, concretamente al nervio óptico, y provoca inicialmente una afectación de la visión periférica, del campo visual. Es una enfermedad que daña las células de la retina, es decir, el interior del ojo, y cuando se produce el daño de las células, estas no pueden ser repuestas, disminuyendo la visión del paciente. Existen muchos tipos de glaucoma. De una manera sencilla, diremos que el más frecuente es el glaucoma crónico simple o primario, del que no conocemos la causa que lo provoca. En otros casos, cuando la causa es conocida, hablamos de glaucomas secundarios, pseudoesfoliativo, inflamatorio, etcétera, etcétera. También existen glaucomas por alteraciones anatómicas del ojo desde el momento del nacimiento, que es el glaucoma congénito, y más tarde el glaucoma de la infancia y el glaucoma juvenil. Tratándose de una enfermedad prácticamente asintomática en fases tempranas, algunos pacientes no se tratan a tiempo, lo que puede conllevar una ceguera irreversible.
Me he quedado ojiplática con lo que has dicho, que es una enfermedad asintomática.
Sí, y en la mayoría de los casos es crónica. Para diagnosticarlo a tiempo es necesario hacer un examen oftalmológico. Las revisiones oftalmológicas incluyen varias exploraciones relativamente sencillas que no provocan dolor, como la medida de la presión ocular, la evaluación del fondo de ojo, si el equipo oftalmológico lo estima oportuno, se puede hacer otras pruebas como la OTC o la fotografía de fondo de ojo. Para realizar estos exámenes puede ser necesario dilatar la pupila. También se evalúa el campo visual, que es una prueba fundamental para diagnosticar el glaucoma y para ajustar el tratamiento a las necesidades de cada persona.
Pues ahí va, apuntemos esa revisión, darle carácter prioritario, una revisión al año para ver que está todo estupendamente. ¿Quiénes corren mayor riesgo de sufrir esta enfermedad?
Bueno, uno de los principales factores de riesgo para padecer glaucoma es tener la presión ocular elevada. Las posibilidades de padecerla aumentan en personas mayores de 40 años y especialmente en los mayores de 60. las personas con familiares directos que han sufrido glaucoma la tienen, tienen altos grados de miopía, o que tienen altos grados de miopía a partir de las 6 dioptrías, y las que tienen antecedentes de traumatismo en el ojo también corren mayor riesgo de sufrir la enfermedad.
Entonces, vamos al médico. Nos dice que tenemos glaucoma. ¿Puede evitarse la ceguera por glaucoma?
Sí, sí. El glaucoma es una causa de ceguera evitable. Si se diagnostica a tiempo, hay medidas eficaces para prevenir las consecuencias en la mayoría de los casos. Entre estas medidas se encuentra el tratamiento médico con colirios hipotensores, la aplicación de láser y el tratamiento quirúrgico. El pronóstico y la respuesta al tratamiento son mejores cuanto antes se diagnostique la enfermedad.
Pues muchísimas gracias, Bárbara. Nos lo apuntamos. Esas revisiones anuales sin falta.
Sí, sí, totalmente. Yo también lo tengo en mi mente y en las de todos los que quiero. Así que por mi parte nada más. Y os digo lo de siempre. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hasta siempre, amigos.
Muchísimas gracias, Bárbara. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Un programa que ha contado con la presencia de Esther Said, una víctima del 11M. Si no has podido escuchar la entrevista, te la recomiendo encarecidamente. Búscala en el podcast de Radio María. Un testimonio que habla de valentía, de esperanza, de volver a levantarse. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Se despide de todos ustedes el equipo de Dale la Vuelta. Se despide Bárbara Martínez Esparza, Marimar García Garrido, Inma Iglesias, Carlos Barragán, Irma Páez Camino y quienes habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días para darle la vuelta a la discapacidad. Ya saben que Dale la Vuelta se termina, pero Radio María continúa. Continúa con el programa de la salud para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Pero antes, paren un segundo, miren a la más guapa y recen con nosotros el Ángelus.
Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta. Un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.